Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Ha comenzado la semana con acontecimientos que merecen una sobresaliente atención en este día y que nos ofrecen un paisaje nuevo en algunos casos, aunque ya veremos, lo digo por las encuestas, y rancio en otros, puesto que siempre que una causa por corrupción termina, se cierra la tapa del contenedor de la basura abierta, en este caso desde 2009, cuando la justicia levantó por los aires el tinglado que para robar tenía montado Convergencia en el caso Palau de la Música. Y no hay más que leerse la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que condena, por ejemplo, 9 años y 8 meses al saqueador confeso del Palau de la Música, Félix Millet, 7 años y 6 meses a su mano derecha, Montull, y 4 años y 5 meses al ex tesorero de Convergencia, Daniel Osàcar, como las condenas más relevantes. Además, sus señorías ordenan decomisar los 6.600.000 euros al partido por el cobro de comisiones ilegales de Ferrovial. Otros 23 millones los tienen que reintegrar las personas físicas condenadas. Cifras apabullantes. Vaya por delante que la misma Convergencia que se pone al frente de la manifestación tras la pancarta de España nos roba era la que estaba metiendo la mano en el cajón del PAN, cobrando comisiones de entre el 3 y el 4%, en este caso del 4%, por la adjudicación de obras públicas. No era España, sino ellos mismos, quienes desde 1999 hasta 2009, sigan leyendo la sentencia, estuvieron financiando Convergencia con la extorsión, con la mordida. Convergencia ha sido condenada como persona jurídica a reponer esos 6.600.000 euros cobrados ilegalmente. El conjunto del desfalco en las personas, como les decía, es de 23 millones para las personas físicas. La sentencia de la Audiencia de Barcelona deja en manos del Tribunal Supremo cómo ha de ejecutarse la devolución del dinero. Si es el actual PDeCAT quien tiene que asumir ese pago como partido heredero desde 2016 de Convergencia. Es una nueva entidad jurídica que no quedó desvinculada del todo de Convergencia que va a recurrir. Deja la Audiencia de Barcelona para el Supremo la decisión de quién repone el dinero robado. Eso sí, la Fiscalía va a pedir medidas cautelares para que ingresen ya en prisión los condenados o por lo menos vayan depositando el dinero. Ya veremos cuáles son las medidas cautelares que pide la Fiscalía a la espera de la casación de sentencia en el Supremo. Convergencia tiene embargadas 15 sedes para hacer frente al pago, si se lo pide la justicia, que se la va a pedir, claro. Y aquí está el movimiento que han hecho al crear el PDeCAT en 2016, porque venía lo que venía, venía esto. Entonces crean el PDeCAT para camuflar la marca. Y ahí está Puigdemont, en el PDeCAT, en Justos por Cataluña. Un serio problema. Puigdemont y la sentencia. ¿Cómo se está sosteniendo el actual fugado? ¿Efectos políticos de esa sentencia? Pues no parece que el independentismo vaya a perder adeptos por haberse dejado llevar por un partido que tenía este tipo de saqueadores dentro. Esta sentencia es la que provocó la semana pasada la dimisión de Mas, líder de Convergencia después del PDeCAT, que se ha escabullido de todo y que hoy se echaba las manos a la cabeza.
Consideramos muy negativa esta sentencia, no la esperábamos de esta dureza. Hay que recurrir al TED Supremo. Esta no es la sentencia definitiva. Seguimos pensando que Daniel Osàcar es una persona absolutamente honorable, una persona que nunca se ha metido un euro en el bolsillo y defenderemos, por lo tanto, su honradez.
No piensa lo mismo la Audiencia de Barcelona y ya veremos cómo es la sentencia de casación del Supremo. Mas es el máximo responsable del desastre interno, externo. Y, por supuesto, cualquier cosa le parece mucho. Sigue poniendo la mano en el fuego por su tesorero, Osàcar, pero es una mano la que pone más achicharrada. Achicharrada no solo por la corrupción, sino también por todo el proceso independentista que a él le tiene embargado el patrimonio, el Tribunal de Cuentas, pendiente una sentencia de casación en el Supremo por el referéndum de noviembre del 14 y pendiente de lo que vaya a ocurrir con él en la instrucción del referéndum del 1 de octubre del 17. Por cierto, que los letrados del Parlamento Autonómico de Cataluña rechazan una investidura que no sea presencial y es el informe que van a entregar a la mesa del Parlamento que se constituye esta semana, pasado mañana. Es decir, que si la mesa del Parlamento tramita la investidura de Puigdemont, será un acto fuera de la ley, recurrido por el Gobierno, a la luz también de los informes jurídicos del Estado que maneja el Ejecutivo ya, y seguirá vigente el artículo 155 de la Constitución. Es decir, si eligen a Puigdemont presidente a distancia, es ilegal. También está en cuestión lo de que se pueda votar por delegación, que los encarcelados puedan votar por delegación. El juez abrió esa puerta, el juez Llarena, el pasado viernes, y los letrados del Parlamento ponen en cuestión que se pueda votar por delegación, pero dejan en manos de la mesa que los que están ingresados en prisión puedan votar por delegación, que una persona en su nombre, un parlamentario, vote, por ejemplo, la constitución de las mesas. Por lo demás, las encuestas dicen que hay un ascenso sobresaliente de Ciudadanos en las elecciones generales, bien es cierto, consecuencia de todo lo que estábamos hablando hace un momento, de su trayectoria en esos 11 años frente al independentismo, que ha culminado con el resultado brillante de ganar las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre. La encuesta de hoy en ABC, que hace GAT3, le da como primer partido en votos, aunque el PP y el PSOE obtienen algunos escaños más por el peso de ambos partidos en las zonas rurales donde predominan. El PP pierde, según la encuesta, casi 2 millones de votos desde junio de 2016, fecha de las últimas elecciones generales. Y Ciudadanos dobla el número de votos obtenidos entonces, superando los 6 millones, y al PP y al PSOE. El PSOE recupera algo de voto de Podemos que se está cayendo a plomo. Hoy ha habido Junta Directiva Nacional del PP. Rajoy ha desdeñado las encuestas, como hace casi siempre, donde acuden medio millar de personas, y salvo la intervención del presidente Rajoy y del coordinador del PP, Martínez Maillo, nadie ha tomado la palabra. Luego, algunos hablan sin poner su nombre antes de la frase, y los periodistas contamos lo de las fuentes del PP. Cuéntalo, pero no me cites. Cuando les dan la palabra, nadie la toma. Así está el PP. Rajoy ha desdeñado las encuestas porque antes de las elecciones de 2015 eran parecidas. Y ahí sigue. Hay una encuesta de Metroscopia en octubre de 2015 que Rajoy la lleva casi en el bolsillo. Dice, esta es la que me decía que yo iba a perder las elecciones y que estábamos todos empatados. Y al final, aquí estoy. Lo mismo dice ahora. Tiene la encuesta de Metroscopia del País de ayer y la de hoy de GAT3. Veremos. Las encuestas enseñan una tendencia. Seguramente en los pequeños detalles se equivocan, pero la tendencia general ya veremos. Y más después de lo de Cataluña, donde Ciudadanos ha defendido la idea que hasta ahora era del PP, la unidad constitucional de España. Rajoy, hoy ante los suyos, ha hablado de errores.
Nosotros, sin duda, como partido hemos cometido errores, los admitimos, tendremos que aprender de los mismos y tendremos que hacer las cosas mejor en el futuro. Pero dicho esto, quiero decir también que la respuesta que ha liderado el gobierno a esa situación ha sido buena para España, aunque acaso no lo haya sido para el Partido Popular.
Al PP no le han dejado de votar o de decir que le van a votar en las encuestas sus habituales electores por la aplicación del artículo 155, ni mucho menos, sino por no haberlo hecho antes. Esa es la cuestión. Lo ocurrido especialmente el 1 de octubre, la policía y la Guardia Civil intentando evitar lo inevitable a ese día y a esas horas, es lo que se lleva por delante al PP como hito más relevante de todo lo ocurrido. El PP que ofrece gestión, pero que cae una nevada y se colapsan en la gestión. Datos económicos que son muy buenos, pero que según las encuestas ya no suman. Y pocas ideas. Más, una vez abandonado el reformismo liberal económico y el humanismo cristiano. Poco más. Ciudadanos es un partido a estrenar. Habría que repasar también sus ideas, ¿eh? Además de la unidad de España. Y por lo tanto, es un partido a estrenar sin la corrupción que mancha al PP. Hoy ha empezado el juicio de otra parte de la Gürtel en la Comunidad Valenciana. Es un sin parar. Y Ciudadanos nació para hacer frente al independentismo. Y estamos en eso ahora. Tras Ciudadanos y el PP en número de votos aparece el PSOE de Sánchez, que sigue en sus números y en su tono.
Gobierno agotado, legislatura acabada, un gobierno escondido, un gobierno dividido internamente, claramente a la espera de ver qué es lo que hace el señor Rajoy, si deshoja la margarita y se sucede a sí mismo o si cede el testigo a algún otro miembro del Partido Popular, y también un gobierno en estado de shock, un gobierno que está paralizado como consecuencia también del crecimiento de su socio competidor en el bando derecho, que es el partido del señor Rivera.
Un socio competidor en el bando derecho, el partido del señor Rivera, con el que Sánchez ya llegó a un acuerdo de investidura y con el que podría volver a acordar un gobierno de coalición. ¿Por qué no? Echen un vistazo a las encuestas. Porque en ningún sitio dice que votar a Ciudadanos es para formar un gobierno de coalición con el Partido Popular. Puede ocurrir, y ¿por qué no?, un gobierno de coalición de Ciudadanos con el PSOE. No pone en ninguna parte que votar a Ciudadanos habiendo votado al PP antes significa que es un gobierno Ciudadanos-PP. No, ¿dónde lo pone? ¿Puede ocurrir la otra combinación? Claro que puede ocurrir. De hecho, ya lo intentaron. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Comienza en la Audiencia Nacional el juicio por la rama valenciana de la trama Gürtel.
20 personas se sientan en el banquillo de los acusados, entre ellos los cerebros de la trama Gürtel, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Francisco Correa. Los encausados piden la nulidad del proceso y la prescripción de los delitos.
Anticorrupción y defensa se oponen a la declaración de Susana Díaz en el juicio de los falsos ERE.
La Fiscalía considera que su testimonio no procede porque su responsabilidad como consejera de Presidencia no coincide con la aprobación del decreto que convalidó las ayudas.
Rajoy anuncia una subida salarial para los funcionarios mayor que la de 2017.
Que fue del 1%. El Gobierno intentará aprobar los presupuestos generales del Estado antes de finales de marzo.
El Congreso pone en marcha las comparecencias para explicar el último colapso de la AP6 por la nevada.
La Diputación Permanente se reunirá el próximo martes, día 23, para aprobar las intervenciones de los ministros de Fomento Interior y del Director General de Tráfico. No se producirán hasta finales de este mes o primera semana de febrero.
Fallecen 7 inmigrantes al encallar una patera en Costa Teguise, en Lanzarote.
Una persona más se encuentra hospitalizada en estado crítico. En la frontera Ceutí del Tarajal, 150 inmigrantes subsaharianos han intentado entrar, aunque han sido contenidos por las fuerzas marroquíes.
El Chicle cumplirá 2 años y medio de cárcel por narcotráfico.
Se hará efectiva así la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de La Coruña. El asesino confeso Ediana Kerr permanece en prisión provisional en la cárcel de Alhama, en Pontevedra.
14 mujeres secuestradas por Boko Haram no volverán a casa.
Lo dicen en un vídeo difundido por el grupo terrorista en el que una de ellas, tapada con un velo, asegura que viven bien. Se trata de un grupo de las más de 200 estudiantes secuestradas en Chibok en 2014.
El Papa Francisco llega a Chile para iniciar el viaje más largo de su pontificado.
Abordará el conflicto entre el gobierno de ese país y el pueblo mapuche con una misa en territorio indígena. También visitará la ciudad de Iquique, una de las más afectadas por la masiva llegada de inmigrantes.
Muere Dolores O'Riordan, la cantante de The Cranberries.
La artista ha fallecido súbitamente a los 46 años en su habitación de un hotel de Londres, según ha informado su agencia. Se encontraba en la capital británica para grabar un nuevo disco.
Deporte, segunda victoria de España en el europeo de balonmano.
Los de Jordi Rivera se han impuesto a Hungría por 25-27. En fútbol, Dembélé estará de baja entre 3 y 4 semanas, tras perderse más de 3 meses de liga también por lesión. Y en tenis, Nadal debuta con victoria frente a Víctor Estrella Burgos en el Open de Australia.
El tiempo Belmonte.
Mañana martes se activarán los avisos de color naranja por fenómenos costeros en toda la cornisa cantábrica y amarillos en el archipiélago canario. Las nubes cubrirán el extremo norte y las Islas Canarias, donde podrá llover a lo largo de todo el día. No se descartan las nevadas en los Pirineos a partir de los 1.600 metros. En cuanto a las temperaturas, subirán en la península y en las Baleares y habrá heladas en las zonas altas del interior de la mitad oriental del país.
Estaba contando coches. Antonio Ayuso, la Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, en la 5, un accidente en Alcorcón genera 6 kilómetros de retenciones en dirección a Badajoz. En la M50, otro segundo alcance en Getafe origina 4 kilómetros de tráfico lento en sentido A6. Además, hay dificultades de entrada aún en la 1 hasta el nudo de Manoteras y en la 2 en el cruce con la M30. Complicaciones de salida en la 2 en Alcalá de Henares, en la 3 en Rivas hacia Madrid, en la 4 en Pinto y en la 42 en Fuenlabrada. Tráfico lento, tanto de entrada como de salida, en la A6 en el plantío y Majadahonda. En la M40 encontrarán circulación congestionada en diversos tramos. En Barcelona, tráfico saturado en la ronda B10 hacia Nudo Llobregat. Dificultades de entrada en la C58 en Montcada y Resac. En Sevilla, retenciones en la ronda S30 y en la A49 en Camas de entrada en la capital hispalense. Y por último, en Asturias, en la 8, un alcance en Colunga provoca complicaciones en sentido creciente de la kilometración.
Sepan también que la Dirección General de Tráfico presenta nueva campaña, esta vez para controlar las condiciones de los vehículos, informa Susana Moneo.
La antigüedad media de los vehículos en los que viajaban las víctimas mortales en los accidentes del año pasado era de más de 13 años. Por ello, en esta nueva campaña se va a poner especial atención en el mantenimiento y puesta a punto de todos los elementos de seguridad, neumáticos, frenos, luces, señalización. El riesgo de fallecer o sufrir una lesión grave aumenta con la antigüedad del vehículo. En anteriores campañas se comprobó que un 5% de los coches circulaban con defectos graves en las ruedas, principalmente con el dibujo por debajo del mínimo legal, desgaste irregular por la mala suspensión o alineado y una presión errónea. Son el único y decisivo contacto para mantenernos pegados a la carretera. Según los últimos datos, las ITVs revisaron 19 millones y medio de vehículos, pero uno de cada cinco no superó la primera inspección por no reunir las condiciones mínimas de seguridad.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias en la crónica general de la actualidad que estamos contando en esta tarde en La Linterna. El presidente Rajoy ha anunciado un rearme programático del PP, ya veremos, para prepararse ante las próximas elecciones, y ha pedido a su partido trabajar más ahora que tiene más competencia. Alusión a Ciudadanos. Palabras de Rajoy en la Junta Directiva Nacional. El órgano máximo de entre congresos del PP, María Daván.
Mariano Rajoy realizaba un discurso sin grandes anuncios, discurso ante la plana mayor de su partido, donde no ha habido públicamente ni una sola voz discrepante. El presidente confirmaba la convocatoria de una convención nacional y de 10 convenciones sectoriales que servirán para rearmar al partido. Más allá de esto, el líder del PP daba un consejo a los suyos para hacer frente a las encuestas: que trabajen más.
En esas elecciones habrá más competencia y es normal. Y no pasa nada. Lo único que sucede es que eso nos va a obligar a ser mejores, a trabajar más, y eso es lo que pido que hagáis y lo que estoy seguro que vamos a hacer.
Rajoy admitía errores por parte de su partido en Cataluña, pero defendía la forma en la que se ha aplicado el 155 y su resultado para España.
Que la respuesta que ha liderado el gobierno a esa situación ha sido buena para España, aunque acaso no lo haya sido para el Partido Popular.
Rajoy advertía además a Puigdemont que no podrá ser presidente desde Bruselas si sale elegido, cosa que intentarán impedir, y no viene a España a tomar posesión de su cargo. El 155 seguirá vigente, aseguraba.
El secretario general del PSOE ha confirmado que respaldará al gobierno en sus recursos si es que Puigdemont es investido a distancia. Sobre las encuestas, Sánchez resta importancia al auge de Ciudadanos, allá él, y se presenta como un corredor de fondo, Ricardo Rodríguez.
La batalla será larga si depende de él, pero Pedro Sánchez está decidido a engrosar su electorado con los desencantados de Podemos. En concreto, ha atribuido dos errores a Pablo Iglesias.
Su problema no es el Partido Socialista ni mi persona. Su problema es que durante estos 4 años de existencia de Unidos Podemos, cada vez que ha tenido que dar un paso, lo ha dado del lado equivocado. Votó en contra de un gobierno de cambio y no ha defendido la soberanía nacional del país.
La suya será una carrera de fondo, según ha incidido, con el objetivo de aglutinar el voto de la izquierda, porque existe una oportunidad para vencer a la derecha bicéfala, la expresión acuñada en referencia a PP y Ciudadanos.
La política es una suerte de carrera de fondo, y a mí me gustan las distancias largas. Yo soy un corredor de fondo. La única opción para poder derrotar a esa derecha bicéfala es el Partido Socialista.
Mientras, los socialistas insistirán en su batería de iniciativas, sus 10 acuerdos de país que quieren presentar por todos los territorios en los próximos meses.
Y además, confidencial.
Yo prometo que hoy es el principio de todo para mi seguro de coche. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. A esta hora más información, información confidencial, interna confidencial, dentro de la gira invernal del libro El Desengaño, el libro de Jáuregui y Quevedo. Hoy en Alicante, ¿qué tal Fernando Jáuregui?
¿Qué tal Juan Pablo Colmenarejo? Aquí estamos en el Club Información, que es el gran diario alicantino, claro, que nos han acogido aquí, una gente amabilísima, y nos ha presentado el director del periódico, Toni Cabot, y el presidente de la Diputación, César Sánchez, y ahora estamos en pleno coloquio, en pleno debate con la gente, muy animado, por cierto, la verdad.
¿Qué tal, Federico?
Así que ya puedes mandar un saludo a todos, que aquí te están todos escuchando y te quieren mucho.
Espera, que saluda a Federico. Está por ahí, Federico, sí, que no te deja hablar.
Yo también estaba en el acto.
Sí, ya lo no, sé, ya, no, ya, ya. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Después saludar a Federico Quevedo, que estaba por allí, que es coautor del libro, pero estaba por allí.
Pasaba por ahí. Mira qué celoso, ¿eh?
¿Cómo va el debate? Porque ellos están preguntando.
Pues mira, básicamente... El tema siempre es Cataluña, en toda esta gira que estamos haciendo, Cataluña es el tema estrella, pero también un poco la situación interna de los partidos, del Partido Popular y del Partido Socialista. Preocupa la situación del Partido Popular a la gente con la que estamos hablando. Uh-huh. Mucha gente que viene a vernos, pues es un militante o simpatizante o votante del Partido Popular, y yo estoy viendo algunos trasvases, te digo la verdad, estoy escuchando aquí mucha gente. Ahora mismo estábamos escuchando a una concejal de Podemos, que se ha ido de Podemos y que nos está contando un poco cuál es el debate interno que ella también ha sufrido, como lo hemos sufrido Federico y yo y tantos españoles, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tú, Federico, qué apuntas?
Reforma de la Constitución, que es también algo de lo que a la gente le preocupa mucho. Uh-huh. Y luego yo, déjame que te cuente, porque hoy ha habido una junta directiva nacional del PP.
Sí, me he enterado,
Algo ha contado María Dalán por ahí.
Sí.
Yo cuando venía en el tren hacia Alicante, he estado haciendo algunas llamadas a la gente que ha estado, contactos, fuentes que tengo yo.
A los que no piden la palabra nunca.
Es que esta es la parte que más me sorprende. Porque cuando hablas con ellos por teléfono, en privado y sin desilusión, no era esto lo que esperábamos.
Rajan.
Sí.
Rajan de Rajoy.
Luego en público nadie se atreve a levantar la voz o a decir, oiga, a lo mejor estaría bien que usted hiciera algún gesto. Por lo menos, claro, la gente está hecho todos a trabajar. Digo, bueno, ya, pero hago un poquito de autocrítica.
Pero
un
nadie
poco de,
ha tal, levantado nada, la mano, Fede.
No se atreve, no. Sí, ya pasó en el comité ejecutivo después de las elecciones de Cataluña. Sí. Vuelve a pasar hoy ya ni siquiera Rajoy ha invitado a nadie a que si quería decir algo, porque como nadie dice nada, pues
no estaba ni Feijóo ni Juan Vicente Herrera.
No, pero eso es sintomático, ¿vale? Y es ahí a donde yo quería llegar. Es decir, son probablemente en este momento los dos varones del PP más críticos con la gestión de Rajoy y no han querido ir allí a decir lo que piensan. Pero por lo que yo sé, por lo menos en el caso del político gallego, Rajoy sabe ya lo que piensa. Y en privado sí le ha hecho llegar su queja por la situación que está atravesando en estos momentos el Partido Popular.
Pues no.
Juan Pablo, si me dejas un apunte rápido.
Rápido, un segundo. Sí.
El presidente de la Diputación, César Sánchez, que es una de las figuras, digamos, en alza dentro del Partido Popular aquí en la comunidad valenciana, ¿verdad?
Mucho futuro.
Ha hecho una comparación entre la situación en Cataluña y la situación en la comunidad valenciana que me ha preocupado mucho. Porque ha dicho que dentro de 10 años la situación aquí puede ser muy similar a la que se está viviendo en Cataluña. Lo ha dicho más o menos así de tajantemente.
Que se ponga en fila porque antes está Baleares.
Pues están ahí,
que pida la vez. Que pida la vez. Que va Baleares
antes.
Están
ahí.
Sí, bueno, pues efectivamente. Pero bueno, él ha hecho una intervención muy preocupada y ya te digo, moderada en la forma. Pero que yo creo de muchísimo contenido político que conviene escuchar. Yo creo que conviene que alguien... En Madrid, en las instancias políticas máximas, la escuche porque tiene un cierto trasfondo. No es la primera vez que yo lo oigo, pero sí es la primera vez que lo oigo de una manera tan tajante y tan brutal como él lo plantea.
Bueno, que no os quito más tiempo, que sigáis ahí con la presentación del Desengaño en Alicante en la sede del Diario de Información. Adiós, Fernando Jáuregui, y adiós, Federico Quevedo.
Hasta mañana.
Rafa Ribot, en Barcelona, estás ahí.
Aquí estamos, buenas tardes.
A ver, un apunte rápido. ¿Quién va a pagar, Convergencia o el PDeCAT, la sentencia del caso Palau?
Pues Convergencia, que patrimonialmente está más que dotada para hacer frente a la sentencia. Tú lo contabas, ya presentó unos avales de 15 locales por un valor de 3.200.000 euros, pero es que le queda mucho más, mucho ladrillo, Lo que pasa es que, evidentemente, esto va a hacer, pues, va a ser un lastre para las expectativas económicas del PDeCAT, que una vez, pues, si la sentencia sea firme y se tengan que abonar los 6,6 millones, pues se quedará pues con lo opuesto y con muy poco músculo financiero para lanzar su proyecto, que además políticamente pues también le van las cosas como le van.
Si te parece, mañana, antes de la sesión de constitución del Parlamento, cuentas lo que sabes del reparto de escaños, que está muy divertido, de cómo sentarse, que se están pegando hasta cómo sentarse. Déjalo
ahí. Señor.
Rafael Ribó, Barcelona, gracias. Hasta luego.
Buenas tardes, adiós.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Tal vez no se trate, como en otras ocasiones, de un asunto pasajero. Esa tendencia de las encuestas puede estar registrando una mudanza en la dirección del viento. Disipada la sensación de amenaza de Podemos y el consiguiente efecto del voto del miedo, el electorado español parece incubar un clima de vuelco. El desgaste del marianismo y el estancamiento del PSOE reclaman un liderazgo nuevo, y Ciudadanos, que aún no ha decepcionado a nadie, postula el relevo con un discurso pujante y fresco. Si el cambio de ciclo se consolida en unos meses más, a Rajoy no le bastará su clásica estrategia de ganar tiempo. Cuando un partido entra en declive de confianza, no hay maniobra capaz de sostenerlo. Lo que está por ver es si esa derecha desengañada no acabará siendo víctima de su propio descontento, y lo que propicie con su migración de voto sea la llegada del centro-izquierda al gobierno.
El comentario en La Linterna, con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida, el deporte con Manolo Lama.